En perspectiva, Emiliano Cotelo.
El intendente de Salto, Andrés Lima, viene trabajando un perfil propio dentro del Frente Amplio. Mientras se ocupa de temas de su departamento, por ejemplo, la situación del comercio del litoral, muy complicado por la diferencia cambiaria con Argentina, por otro lado recorre todo el país haciendo política partidaria, liderando el desarrollo de un sector de alcance nacional que incluso arma su estructura en Montevideo. Además, se ha distanciado de posturas mayoritarias dentro de la coalición de izquierdas. Por ejemplo, la semana pasada se manifestó abiertamente de acuerdo con la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China y dijo que Uruguay no tiene que esperar a lo que va a ser la región, con lo cual se diferenció de otros líderes Frente Amplistas que pidieron tener cautela en las negociaciones y preservar la integración del Mercosur. ¿Cómo se explican estas posturas? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, con el intendente de Salto vamos a conversar en los próximos minutos. Intendente Lima, buen día, gracias por visitarnos.
Buen día a toda la audiencia y bueno, un gusto y gracias por la invitación al programa.
Sí, es la primera vez que conversamos directamente, ¿no?
Presencialmente, sí.
Creo que todas las anteriores ocasiones fueron por teléfono, por Zoom, ¿no?
Sí. Esto de la pandemia está claro que cambió mucho y bueno, creo que acá queda demostrado, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de conversar en varias oportunidades, pero la primera vez en forma presencial.
Empecemos por asuntos locales y para eso cito a un político de su propio departamento, bueno, exintendente, el senador colorado Germán Coutinho. Él habló este martes en la media hora previa de la Cámara y advirtió que hay ya una alerta roja en la frontera por la diferencia cambiaria con Argentina. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico?
Y estamos hablando, los últimos datos que aportó el propio Centro Comercial, de una caída, de una retracción en las ventas de cerca del 40%. Esto es mucho, es muchísimo.
¿Una caída de 40% en comparación con?
En comparación con lo que ha sido el último año. Y si bien es cierto que estuvimos en pandemia y la pandemia hizo de que las ventas crecieron, también es cierto que hoy hay una caída importante. Y lo expresaba la propia presidenta del sector comercial, el envío de trabajadores al seguro de paro ante esta emergencia que se está dando a consecuencia, no tanto responsabilidad del Uruguay, sino producto de una situación económica en la República Argentina que se viene arrastrando de hace muchos años, que comenzó con los últimos años de Cristina Fernández, que siguió con Mauricio Macri, que se mantiene con Alberto Fernández, y que incluso en el último año se ha visto acrecentada la diferencia. El gobierno nacional toma aquella medida de aumentar el descuento del IMESI del 30%, pero la brecha ha seguido creciendo.
Está hablando
y fue
de
efectiva
descuento en los combustibles.
El descuento del 30% del IMESI en los combustibles fue efectiva al principio, pero como la República Argentina ha continuado con su crisis económica y con la depreciación de su moneda y el aumento de la inflación, a la larga hoy estamos en la misma situación con 25 pesos de diferencia de por litro de combustible.
Y hace meses que hay debate a propósito de qué medidas deben adoptarse, de qué manera el gobierno nacional podría o no contribuir a mitigar esta situación, sobre todo para el comercio ahí en el litoral. No aparecen, todavía no hay resoluciones en ese sentido. Y entonces, por ejemplo, Coutinho está planteando la aplicación desde este mismo mes de la exoneración de IVA para todas las personas del litoral mediante la aplicación TUAP del Banco República. Hoy ese beneficio lo tienen los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social, que además cuentan con la opción de recargar la tarjeta con un tope para extender ese descuento. Esto, dijo Coutinho, sería un beneficio directo al consumidor que pudiera descontar el IVA en sus compras. ¿Cómo ve ese instrumento? ¿Cómo ve esa salida?
Creo que hay una buena intención. Está claro que no va a ser suficiente porque hay productos en donde la diferencia llega al 358%. Estamos hablando de casi cuatro veces más de precios entre lo que entre la oferta del comercio local y el mismo producto que se vende cruzando el río Uruguay. En algún momento también los centros comerciales sobre este tema se expresaron, dejando en claro que el cero kilo no era bueno, pero tampoco el llevar el IVA cero a todos los productos de la canasta básica, en realidad lo que va a hacer es que el gobierno nacional realice un gran esfuerzo a través de una renuncia fiscal importante, sí, pero que no se va a ver traducido en el hecho de que el salteño, el uruguayo, deje de cruzar a la República Argentina por la gran diferencia que hay. No pasa hoy por el IVA cero. Tengamos en cuenta que algunos productos ya tienen IVA cero, otros pagan un IVA 14%. Creo que son pocos los productos que hoy pagan IVA 22%, y la diferencia sigue siendo, es muy grande en este momento. Por eso,
usted propuso otra alternativa en el Congreso de Intendentes. Usted habló de un plan piloto de microimportación ahí, entre Concordia y Salto.
Sí, para empezar, porque el presidente de la República y el gobierno nacional en su momento plantearon como alternativa, ya para toda la frontera, la eliminación de los aranceles o la eliminación de los sobrecostos de importación. Nosotros planteamos la microimportación.
¿Qué es la microimportación? Aclaremos, lo hemos tratado algunas veces, pero no está mal recordarlo ahora.
La microimportación consiste básicamente en generar un marco legal para que el pequeño y mediano comerciante pueda comprar mercadería del lado argentino y revenderla del lado uruguayo, pagando un arancel. Nosotros planteábamos un 3%, puede ser un 5%, no hace diferencia. Está claro que en la reventa que realiza el comerciante está su ganancia. El consumidor final ve un beneficio directo en el precio de los productos. ¿Quién puede perder? Y podríamos plantearnos las distribuidoras. Por eso decíamos, de ese arancel del 3% o del 5%, si se considera que es conveniente, que eso va al gobierno nacional, porque hoy el gobierno nacional, de toda la mercadería que está ingresando al Uruguay por el litoral, no percibe un peso. Con este arancel se genera un aporte para rentas generales. A su vez, nos decía el intendente de Concordia, obliga al comercio de su ciudad a vender, comercializar todo de forma oficial. El comerciante salteño que compra en Concordia va a tener que exigir boleta. Cuando cruza aduana tendrá que presentar la documentación de origen del producto. También por ley habrá que marcar un tope de...
Bueno, ahí empieza la discusión, ¿no? Porque, veamos, ¿la microimportación se permitiría para cualquier producto?
No. Habría que definir productos básicos, productos esenciales. Creo que tienen que estar vinculados sobre todo a la canasta básica. Y aquellas cuestiones que son más requeridas, que son más necesarias, no a los productos suntuosos, para llamarlo de alguna manera. Pero esto requiere una iniciativa...
Se lo pregunto porque, por ejemplo, se dice podría terminar afectando a productores, a industria de acá, de nuestro país, ¿no?
Ahora, si se lo hace con un marco legal, controlado, estableciendo topes, estableciendo cuánto es el volumen de mercadería que puede ingresar el pequeño comerciante, el mediano comerciante, si se establecen reglas claras, hoy de hecho la producción o la mercadería está ingresando por todos lados.
Usted dice que ya esos productores nacionales, esos industriales nacionales, si ahí se pone el foco, ya están siendo perjudicados hoy.
Sí. Hoy ya están siendo perjudicados.
Porque... Entonces, esa parte del problema no se corregiría con una medida como esta. Se mejoraría, entre comillas, la situación del comercio.
Se mejoraría la situación del comercio.
No la de los fabricantes nacionales que no están pudiendo vender sus artículos en la frontera.
En realidad, en el departamento de Salto no tenemos un gran desarrollo del sistema industrial. Allá, fundamentalmente,
Pero puede ser producción de otros lugares del país que llega a Salto y se vende, alimentos, por ejemplo, ¿no?
A ver, medida que tomemos, siempre va a tener su impacto y siempre algún sector se va a ver beneficiado. Por eso nosotros planteábamos en esta iniciativa generar algún recurso con destino a poder contemplar aquellos sectores que puedan verse beneficiados. ese arancel que se plantea al momento del ingreso de la mercadería de Argentina a Uruguay tiene como objetivo precisamente contemplar
a los algunos perjudicados.
Algunos sectores que se puedan ver
perjudicados
por
tanto distribuidores, desde usted, como eventualmente fabricantes.
Sí, los dos. Pero hoy el escenario es peor.
Sí.
Si ahora, no tomamos ninguna medida, el escenario es peor.
Ahora
son 20.000 puestos de trabajo.
Ahora, hay otra discusión, ¿cómo se controla? ¿No? ¿Cómo se controla que este esquema no derive en abusos y o negociados? Esto aparecía en una discusión que teníamos en la tertulia hace unos días. Por ejemplo, yo qué sé, que se instalen empresas nuevas en la zona para beneficiarse de esta posibilidad de importar, de microimportar desde Argentina, o empresas de otras partes del país que usen a empresas ubicadas en el litoral para abastecerse de mercadería argentina barata, ¿no? Digo, ya sabemos lo que pasa cuando se interviene en el mercado, ¿no? Enseguida se disparan las herramientas o los trucos de economía negra, ¿no?
Sí, a ver, y aparte podemos tomar algunos ejemplos que en ese sentido, pero está claro que la base de esto es la fiscalización y el contralor, que muchas veces ahí es donde falla, ¿no? Es decir, a veces, y tenemos ejemplos de iniciativas legales que después en el territorio no se ven plasmadas por la falta de contralor y de fiscalización. Pero bueno, esa es una cuestión que pasa por aquellas instituciones encargadas de la efectiva fiscalización. Si en los puentes internacionales, Salto Concordia, Paysandú Colón, Gualeguaychú, Fray Ventos, no tenemos el personal necesario, suficiente de aduana, no contamos con los recursos como para efectivamente ese marco legal o esa normativa se pueda controlar, sí caemos en ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, eso ya pasa a ser tareas y deberes que deberían ir de la mano con la creación de ese marco legal, que necesariamente tiene que tener un capítulo también vinculado con el control.
Usted no es el único que va por este camino, ¿no?
No, hay tres iniciativas legales.
Por ejemplo, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, propuso un proyecto que crea la patente de introducción fronteriza, que justamente permitiría importar mercaderías al país para su comercialización o consumo dentro de las zonas esas de frontera que el Poder Ejecutivo estableciera.
Hay tres proyectos de ley presentados por senadores de distintos partidos, en donde sí se plantea el tema de la microimportación.
¿Y hasta ahora qué pasa? ¿Usted tiene diálogo con el Poder Ejecutivo? ¿Hasta se reunió con el presidente de la calle Pou en su momento?
Hubo una reunión y en el último Congreso de Intendentes hemos solicitado la necesidad de generar una nueva instancia para ver cómo continúa. En aquella reunión se definió, por ejemplo, que se iba a solicitar el número de uruguayos que estaban cruzando desde nuestro país a la República Argentina. Se iba a solicitar y se iba a pedir información a DGI de la cantidad de pequeñas y medianas empresas de todo el litoral uruguayo que hicieron uso de aquellas medidas que a finales del año 2021 se tomaron para mejorar la competitividad del comercio del litoral uruguayo con Argentina, que pasaban por exoneración de impuestos, por exoneración de el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, las actividades comerciales, que pasaba por algunos beneficios en cuanto a el costo de las facturas públicas. Bueno, tener idea de cuántas fueron las empresas del litoral norte que solicitaron este tipo de beneficios. Un conjunto de informes. Informe al BPS sobre la cantidad de trabajadores que han solicitado seguro de paro a lo largo de este año 2022. Es decir, un conjunto de información que el Gobierno Nacional iba a requerir a los efectos de luego tener una nueva instancia con los intendentes del litoral y ver cómo continuábamos con este tema. Por eso es que en el último Congreso planteábamos que el propio presidente Guillermo López, intendente de Florida, en su rol de presidente del Congreso, coordinar esa nueva instancia para ver cómo avanzamos y cómo seguimos en este proceso
y qué ha ocurrido
en la búsqueda de soluciones de fondo. Esto fue hace menos de 10 días. Estamos a la espera de que se genere esa instancia. Incluso el propio intendente de Artigas, Pablo Caram, manifestó interés en sumarse a estas conversaciones, sobre todo por la ciudad de Bella Unión, que tiene frontera con Argentina y que también estaría comprendida dentro de esta problemática.
¿Pero usted tiene noticia de que en el gobierno se esté trabajando en esta dirección? ¿O que se rechaza este camino y se maneja otra idea? ¿Qué sabe?
En la reunión que tuvimos, en la última reunión que tuvimos, el gobierno nacional planteó sobre todo el camino de la eliminación de aranceles y de facilitar el ingreso de mercadería a un costo menor que el que hoy ocurre, que hoy sucede. Pero eso fue lo que se planteó en aquel momento, incluso una medida que podía contemplar no solo la frontera con Argentina, sino también con la frontera con Brasil, como forma también de que los productos pudieran venderse al consumidor final a un costo menor si eliminábamos los aranceles. Está claro que ese es otro camino que se puede transitar, pero en definitiva lo que sí estamos convencidos es que es necesario ir avanzando en soluciones de fondo. El IMESI, hoy el descuento es del 30%. El IMESI a los combustibles el descuento es del 30%. Se podría llegar a un descuento del 39%, que es lo máximo que permite nuestra legislación. Bueno, poner sobre la mesa si es conveniente, si no es conveniente, si eso va a hacer que haya una disminución en el cruce permanente de uruguayos a la República Argentina. Es muy común, por ejemplo, que Concordia comunique que ha quedado desabastecida en la venta de combustibles, sobre todo los fines de semana, porque la demanda de los propios concordienses debe hacer frente a la demanda de los uruguayos que cruzan los fines de semana de a miles. Entonces, bueno, creo que coincidimos que no es un tema sencillo, que no es un tema fácil.
Da la impresión de que falta una política de fronteras, que falta algo planificado a más largo plazo, porque estas historias se dan con frecuencia, ¿no? Esto no pasa por primera vez ahora, ¿no?
No.
Entonces, ahora, por ejemplo, le pregunto una más, que también viene de su departamento, la agrupación de Cabildo Abierto que lidera Cecilia Eguiluz, a quien conocemos de las tertulias acá en Perspectiva, lanzó la propuesta de crear un GACH para la problemática económica y social del litoral norte en la frontera con Argentina. Esta propuesta busca además ofrecer una solución con visión apolítica del problema, quitando así la puja entre los diferentes actores políticos y ofreciendo el invaluable apoyo de la academia.
Sí, está claro que la preocupación está instalada y que desde distintos sectores han surgido propuestas. Lo que planteaba el senador Coutinho, lo que plantea Cecilia Eguiluz, la propuesta del presidente de la República que en algún momento ha hecho público sobre los aranceles, la microimportación. Es decir, hay un conjunto de propuestas a la vuelta, hay un conjunto de propuestas que se han planteado desde distintos sectores y está claro que es necesario establecer o trabajar en políticas de frontera que hoy sí no la tenemos. En eso coincido con usted, pero no es un tema de ahora, no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchos años.
Exacto,
que tiene décadas.
Sí.
Que transversaliza incluso a los propios gobiernos.
¿El GACH, una solución tipo GACH, podría ayudar en esa dirección?
Yo creo que no hay que descartar nada. Todo aquello que permita fortalecer la región y que sostenga el comercio, que sostenga la industria, como usted planteaba, y que evite la realidad económica de toda aquella región, es bienvenida. Por eso entendemos que esa instancia con el gobierno nacional es necesaria. Y bueno, y si de ahí se entiende que es necesario incorporar otros actores, ¿no? Como pueden ser los centros comerciales, como pueden ser alguna cámara industrial, hagámoslo. Pero busquemos alguna salida a esta situación que no vemos tampoco que del lado argentino vaya a cambiar. No vemos indicios de que la economía argentina tenga una mejoría.
Y le agrego otro dato al contexto. Ahora se acaban de conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística del Desempleo por Departamentos y Salto está al tope, 13,8% de desempleo, ¿no?
Y seguramente esa situación se va a ir agravando en la medida en que las ventas sigan cayendo y en la medida en que las empresas y los comercios continúen enviando a sus trabajadores al seguro de paro. Por eso entendemos de que en este contexto es necesario generar esta instancia de diálogo para ir dándole forma a políticas de frontera que estén más allá de quién transitoriamente está en el gobierno nacional. Porque hoy es la coalición, mañana puede ser otro partido, pero la problemática va a estar instalada. Y sobre todo porque no ha habido está claro que esto es producto de que no ha habido esa coordinación macro entre los gobiernos nacionales de la región, que en definitiva, si hubiera esa coordinación, seguramente no tendríamos este problema en el litoral.
Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Andrés Lima, intendente de Salto. Vamos a tratar otros temas, incluso sobre el final lo político partidario, ese proyecto en el que está al frente.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Desde el año pasado, el intendente de Salto, Andrés Lima, viene recorriendo el país para potenciar un sector de alcance nacional que él encabeza. Pero bueno, además ha tomado distancia de posturas mayoritarias dentro de la coalición de izquierda, por ejemplo, en cuanto al TLC con China. A partir de esos datos es que estamos conversando con él esta mañana. Intendente Lima, la semana pasada llamó la atención el apoyo que le dio usted un eventual tratado de libre comercio, este que el gobierno viene negociando con China. En declaraciones a la prensa dijo, Uruguay no tiene que esperar a lo que va a hacer la región. Y por lo menos visto así, contrastó con lo que vienen expresando algunos de sus correligionarios en el Frente Amplio, que por ejemplo, no sé, han pedido cautela y han pedido esencialmente preservar la integración del Mercosur, la herramienta del Mercosur. ¿Cómo se entiende ese posicionamiento?
Y Uruguay tiene que abrirse al mundo y tener la mayor cantidad o vínculo comercial con la mayor cantidad de naciones del mundo. Hace algunos años me quedó un discurso, más que discurso, una oratoria que brindó en aquel momento el ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, en la inauguración de una Expo Salto, ¿no? Que es la gran fiesta de la producción agropecuaria, no solo en Salto, sino que creo en toda aquella región. Y él planteaba que uno de los logros del Ministerio de Ganadería a lo largo de los últimos años había sido casi duplicar la cantidad de países con los cuales Uruguay comercializaba. Y eso me quedó, porque en definitiva, un país como Uruguay, que produce tanto, porque somos un país productor de alimentos, lo cual sin duda nos posiciona en el mundo, o debería posicionarnos, porque los alimentos cada vez tienen y van a tener un valor más importante en el mundo actual y en el mundo que vamos a tener en el futuro. Y el hecho de conseguir mercados es la clave. Que toda esa producción del Uruguay, y seguramente nos imaginamos que en la medida en que un gobierno garantiza ciertos mercados, seguramente va a ser de que el productor apueste por un volumen mayor. Ha pasado con la citricultura en los últimos años. El hecho de la reconversión del sector, dejar de vender naranja con semilla por la naranja sin semilla, abrió las puertas al mercado de los Estados Unidos, y eso le da ciertas seguridades al productor. Y está claro que, sabiendo que tiene un mercado de 300 millones, el productor hoy apuesta a producir más, y eso se ha traducido en que Camposol se ha instalado en la región, una empresa de origen peruano, Frutura, una empresa de origen con capitales americanos, Salto Grande Frutas, también con el mismo origen. Es decir, empresas que, frente a la apertura de nuevos mercados, se han instalado en la región, y hoy tenemos casi 5.000 salteños que trabajan de la citricultura. Ahí tenemos un ejemplo puntual.
Desde el punto de vista conceptual, creo que todos coincidimos, y creo que todos sus correligionarios en el Frente Amplio coinciden. La discusión aparece a propósito de esta negociación en particular, la del TLC con China.
Lo conversábamos también. Un TLC no se arma en una semana, un TLC seguramente va a llevar tiempo. China tampoco es un improvisado, no es un socio, no es un mercado que ya no tengamos. Hay, en los últimos años, la integración Uruguay-China se ha ido profundizando. Hoy China es el principal destinatario de las exportaciones del Uruguay. Es un mercado de más de 1.000 millones de habitantes, es decir, Hoy el mundo quiere comercializar con China, no es Uruguay, el mundo quiere comercializar con China.
Pero desde el Frente Amplio se han planteado una serie de observaciones. Uno, bueno, la asimetría en esa negociación y todo lo que se podría perjudicar a algunos sectores de la producción acá, en un TLC con China. Dos, el factor geopolítico, ¿no? ¿Qué hay en juego en un acuerdo que China puede hacer con Uruguay, justamente teniendo en cuenta las diferencias de tamaño, qué otras cosas puede estar de por medio? Y por último, el Mercosur, la tensión a la que expone al Tratado de Integración Regional en la medida que los otros países, Argentina, Brasil, Paraguay, no están de acuerdo. Sobre todo Argentina y Paraguay no están de acuerdo en ir por este camino. Eso se ha señalado desde su propia fuerza política.
Sí, está bien. Y si es la postura mayoritaria, se respetará. Pero bueno, creo que dentro del Frente Amplio cada uno puede expresar su opinión sobre el tema y después será la mayoría quien decidirá sobre el tema.
Usted ha dicho, nuestro, Uruguay no tiene que esperar a lo que haga la región.
Y nosotros respetaremos. Ahora, asimetría sí, nosotros fuimos claros en este sentido, de que hay que tomar en cuenta esas asimetrías. Está claro que un tratado de libre comercio al estilo de la década de los 90, que de alguna manera fue Chile en la región quien llevó la punta de lanza, nosotros no estamos de acuerdo porque ahí está claro de que no se toma ningún resguardo a la industria. Ahora, estamos en el siglo XXI.
Se tomaron, y en el caso de Chile y China, se tomaron resguardos, hubo salvaguardas.
En el caso de... En el siglo XXI, en política y en economía, es posible, si hay voluntad, es posible tomar medidas que de alguna manera puedan defender algún sector de la economía de nuestro país. Creo que un tratado de libre comercio no pasa solamente por liberar el 100% de los aranceles a ambos países. Creo que si lo planteamos en esos términos, está claro que para Uruguay va a significar un perjuicio y va a significar pérdida de unidades productivas y de empleo. No debe plantearse en esos términos. Y está claro que un país de 3 millones de habitantes no puede competir de igual a igual con un país que tiene más de 1.200. Pero eso no es impedimento a que nos sentemos a negociar un tratado de libre comercio para profundizar el vínculo comercial entre ambas naciones. Y también estoy convencido de que en este proceso tiene que estar representada, tiene que involucrarse la mayor base posible de actores, ¿no?
Ah, bueno, ahí está.
El gobierno nacional.
Ese es otro de los puntos. Usted ha dicho, escribió una columna en la Diaria y en Montevideo Portal, puso: la única manera de poder llevar adelante negociaciones con una potencia de este tamaño es involucrando al conjunto del sistema político. Así como en su momento se llamó a todos los partidos cuando venía el proyecto de UPM2, hoy el gobierno tiene el deber de potenciar este trabajo como un equipo país.
Sí, estamos convencidos que es así, de que tienen que, en este tipo de cuestiones, no son de gobierno, deben ser de Estado. Porque un tratado de libre comercio, no sé, si se firmara, no se termina con la culminación de una administración, se perpetúa en el tiempo.
Entonces su aval, entre comillas, o su visto bueno no es simple, no es tan directo y completo. Usted pone una serie de condiciones.
Sí, por supuesto. Una es respetar las asimetrías producto de dos economías. Estamos hablando
bueno, en eso está todo el mundo de acuerdo. Bueno, ¿qué más?
Lo otro que planteábamos es que esto sea producto de un acuerdo. Que sea producto de un acuerdo de no solo el sistema político, porque está claro que el sistema político también tiene que recibir y nutrirse de propuestas, en este caso de los sectores productivos y también de los trabajadores. Por eso planteábamos que la construcción de un tratado de libre comercio tiene que involucrar la mayor base de actores e instituciones posibles para que el producto sea el mejor para el país.
Está bien, eso estamos capaz que en el fondo también lo compartimos todos. La pregunta es, ¿en qué está pensando? Concretamente, ¿qué instrumento, qué forma, qué manera de que participen todos los partidos?
¿Una mesa de diálogo? No se está planteando la posibilidad de una mesa de diálogo referida a la reforma de la seguridad social. Bueno, así como se está planteando esta mesa de diálogo con la seguridad social, ¿por qué no una mesa de diálogo sobre la... el Tratado de Libre Comercio? Sí, hay muchos temas que pueden generar mesas de diálogo y creo que eso le haría bien al sistema político en su totalidad, más allá de las diferencias que puedan haber. Pero, a ver, uno está acostumbrado, todos los días hay una pelea distinta entre representantes de uno u otro partido. y es lo que uno ve, y es lo que el ciudadano ve todos los días, y es lo que el ciudadano está cansado. El ciudadano quiere que sus representantes políticos tengan la capacidad de sentarse a dialogar. Y sí, tendremos 2 millones de diferencias, pero supongo que 2 ideas, 3, 4, 5, en determinados temas podremos ponernos de acuerdo. Un tratado de libre comercio es impedimento para que los empresarios, los trabajadores, la coalición, el frente, puedan sentarse en torno a una mesa y dialogar y conversar y ver si es posible. Aparte, creo que todos coincidimos en que China sería un socio importantísimo para nuestro país. Sería un mercado realmente interesante para el Uruguay, que incluso nos permitiría a largo plazo una planificación, una reestructuración. Capaz que en algún sector industrial habría que hacer alguna reconversión, y habrá que destinar recursos también, y habrá que escuchar los aportes de la ciencia y del conocimiento y de las universidades.
Usted señaló eso. Lejos de ver este proceso como una amenaza, deberíamos verlo como una oportunidad para potenciar o reconvertir sectores de la industria que así lo requieran. ¿Qué quiere decir? ¿Que a Uruguay le viene bien un agente externo como un TLC con China para atacar problemas de competitividad que venimos arrastrando hace años?
Sí, por supuesto. Estoy convencido que sí. Pero eso no se hace un día para el otro y requiere acuerdos. Y requiere buscar bases comunes que nos permitan dar forma a ese tratado de libre comercio.
Esta forma en la que usted salió en este tema, ¿qué repercusiones tuvo, no sé, en el gobierno, en su partido, en el Frente Amplio?
No, creo que en ese sentido, dentro del Frente Amplio, no hemos tenido ningún tipo de reproche o de... ¿Por qué? Porque en definitiva uno es orgánico y está claro que doy la opinión sobre distintos temas. Pero bueno, después el Frente Amplio será quien termine discutiendo y quien tomará una definición. Y en el caso nuestro, en la orgánica del Frente Amplio, y cuando se dé esta discusión, marcaremos nuestro punto de vista.
Y el gobierno, se lo pregunto porque el presidente de la Calle Pueblo había pedido al Frente Amplio un apoyo explícito a este camino de negociaciones. Hasta lo planteó cara a cara el día de la exportación, en un acto en el que se entregaban los reconocimientos, se lo señaló a Yamandú Orsi, a Fernando Pereira, que estaban en el lugar, y no hubo una respuesta, por lo menos directa, concreta, afirmativa. Entonces, ahora que usted salió con esto, ¿con la Calle Pau tuvo algún tipo de contacto?
No he estado con él. Seguramente tendremos... A ver, creo que primeros días de septiembre está prevista una actividad con el Ministerio de Ganadería en el litoral, donde se está anunciando la presencia del presidente. Se podrá generar también algún contacto con el presidente en esta instancia sobre políticas de frontera. Pero está claro que es el Frente Amplio quien luego tomará una postura. Acá estamos dando la postura, o estamos dando nuestra postura y nuestra visión sobre el tema. Luego el Frente Amplio seguramente está discutiendo el tema, tomará una postura y se la transmitirá al presidente. Pero eso no nos impide, ni me impide, dar opinión sobre el tema.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Enseguida vemos lo político partidario de los planes que tiene entre manos el intendente Andrés Lima.
¿Querés ver cómo hacemos radio? La Mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net.
Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con Andrés Lima, que fue edil entre 2005 y 2010 en su departamento Salto. Luego fue diputado por Salto en el periodo 2010-2015. Hoy es intendente departamental, reelecto, por otro lado. Intendente Lima, usted viene trabajando en el armado de un movimiento político de alcance nacional. El primer paso, creo, lo dio de cara a las elecciones internas del Frente Amplio, ¿no?
Sí.
Allí concretó una alianza con la Liga Federal, ese sector de alcance nacional que encabezaba Darío Pérez,
sí,
que se fue del Frente Amplio. Bueno, ahí usted pasó a ser como la figura de mayor peso, ¿no? De hecho, encabezó la lista al plenario nacional del Frente. Después, a fines de 2021, consolidó un espacio más amplio, el Encuentro Federal Artiguista, a partir del cual se ha dedicado a recorrer el país, incluso con actos acá en Montevideo. Explíquenos qué es esto, qué es esta movida.
Sí, en el mes de julio del año pasado me integré a la Liga Federal 1803. Y en el mes de noviembre, algunos meses después, presentamos el ENFA, Encuentro Federal Artiguista. Una federación de agrupaciones, en su mayor parte del interior del país. Está claro que del propio proceso electoral 2019-2020 y de la propia realidad de los últimos años, el Frente Amplio tuvo una caída fuerte en el interior del país y bueno, entendemos que en el caso nuestro podemos a realizar un trabajo en el territorio, fundamentalmente en el interior del país. También hemos tenido...
El Frente está trabajando en esa dirección, ¿no?
Sí, el Frente te escucha,
el
pasa,
Frente Amplio te escucha, esa
por ahí.
Actividad que se despliega todas las semanas,
sí,
donde está involucrado el propio presidente, Fernando,
sí,
Pereira, con equipos que van recorriendo departamento por departamento.
Sí, en Salto estuvieron una vez, vuelven en el mes de noviembre, el año próximo se vuelve dos veces más. Lo que nos decía el propio presidente del Frente Amplio, que la idea es recorrer cuatro veces el país, llegar cuatro veces a cada departamento, tener este tipo de instancias. Creo que ahí apunta fundamentalmente a tener el acercamiento más profundo al interior, la mejor radiografía de la realidad del Uruguay en el interior, y creo que todo eso va a ser positivo para lo que va a ser el armado del programa nacional del Frente Amplio.
Lo que usted dice es que ustedes van en paralelo con otro trabajo.
No. Una cosa es el trabajo del Frente Amplio, que
es institucional,
que es orgánico. En el caso nuestro, sí, es un trabajo más partidario.
¿Y qué ventajas tiene desde el punto de vista Frente Amplio? Por ahí es que yo lo dije como que era algo paralelo.
Ah, en el caso nuestro, bueno, vivo en el interior, soy del interior, he hecho toda la actividad política en el interior, me siento a gusto trabajando en el interior del país, y bueno, lo que hemos logrado en este tiempo es llegar a esas agrupaciones departamentales que tiene el Frente Amplio en el interior, que es una realidad habitual, normal.
Remarco eso, agrupaciones departamentales, o sea, agrupaciones que solo existen en los departamentos.
Solo existen en un departamento.
Porque por otro lado están las filiales departamentales de organizaciones
nacionales
del Frente Amplio,
sí,
el MPP, el Partido Socialista,
sí,
el Partido Comunista,
sí,
Asamblea Uruguay, etcétera. Esa es una cosa. Pero por otro lado está lleno el Frente Amplio de agrupaciones que existen en un departamento y no en otro.
Y no en otro. Y sus planteos están vinculados a su territorio, a su departamento. Esto es una realidad que se ha dado, que ha ido creciendo en los últimos años. Incluso eso se ha visto reflejado en el número de ediles departamentales, integrantes de agrupaciones departamentales y no nacionales, de concejales, de alcaldes que también integran estructuras departamentales. El tema que, bueno, son agrupaciones departamentales que están dispersas, para llamarlo de alguna manera, en el territorio, cada una concentrada en su realidad, y a través del ENFA lo que se plantea es que, respetando la identidad de cada uno, su número, su nombre, su manera de vincularse con la comunidad, su forma de hacer la actividad política, su relacionamiento con las distintas instituciones, pero tener una coordinación.
Le va a decir seguramente más de uno, eso sí que es una colcha de retazos. Quiero decir, ¿cómo se hace para coordinar, cómo se hace para generar un movimiento nacional que en realidad es una suma, es un hilado de agrupaciones que tienen intereses locales, que están movidas por intereses locales de acá o de allá?
Pero con una problemática común, es decir, cuando uno empieza a conversar y a generar el vínculo, nos damos cuenta que en realidad tenemos las mismas dificultades, tenemos las mismas preocupaciones, básicamente tenemos los mismos objetivos. El tema está que, sí, el área de acción de cada una de estas agrupaciones es muy acotado en el territorio.
Pero, por ejemplo, ¿hay alguna afinidad ideológica?
Sí, a ver, la afinidad...
Son todos frente amplitas, eso está, va
de sí, suyo. Sí, pero también en el caso nuestro entendemos que uno de los objetivos del ENFA, sobre todo en el interior, debe ser ir a la búsqueda de aquel uruguayo que votó coalición y que hoy puede no estar satisfecho con lo que ha sido la gestión. Entonces ahí vamos también a la búsqueda de ese...
De los que votaron al actual oficialismo.
Que votaron al actual oficialismo, que pueden no sentirse satisfechos con lo que ha sido la gestión. Y en ese caso puntual, lo que hacemos es invitarlos a sumarse a este espacio dentro del Frente Amplio.
¿Y eso qué quiere decir desde el punto de vista ideológico, entonces? ¿Que ustedes se ubican, no sé, en el límite más centrista del Frente Amplio? ¿Qué es eso?
No, yo creo que en el interior se da un proceso que capaz que no es tan presente en la capital, y es ese votante que decide elección tras elección. Es decir, que no es un voto que está ideologizado o que responde a un sector o que vota determinado partido o determinado color a lo largo de toda su vida, sino que bueno, va analizando la realidad, va analizando el contexto, va analizando lo que sucede a nivel local, a nivel nacional, y en función de todos esos elementos toma una definición y define su voto. Y eso explica muchas veces los resultados y los vaivenes y lo que sucede en octubre, luego muchas veces no se ve reflejado en la elección de mayo. Bueno, ese votante que decide elección tras elección en el interior es un votante significativo que representa un número bastante elevado, pero que va creciendo.
Entiendo, pero todo venía a cuento de qué coincidencia ideológica hay entre ustedes, entre las agrupaciones que se integran en ENFA.
Y que queremos un mejor país, queremos trabajar en temas esenciales como la salud, como la educación, el empleo.
Pero se supone creo que el Frente Amplio está todo en esa línea.
Sí, pero el votante fluctúa, el votante se ve identificado en un determinado momento con una gestión y tiempo después no. Le pasó al Frente Amplio, el Frente Amplio llega al gobierno nacional porque tuvo esa capacidad a través del encuentro progresista de poder llegarle a un electorado, a un volumen interesante, importante uruguayo, que no se identificaba como Frente Amplista, pero que sí se identificaba con la propuesta de país que presentaba el Frente Amplio, y se sumó y votó a Tabaré Vázquez.
¿Pero ustedes van a llevar, por ejemplo, un precandidato propio en la interna del Frente Amplio?
Nosotros hoy lo que estamos abocados es a consolidar el espacio, es decir, tenemos nueve meses de existencia. Creo que es alocado hoy plantear ese tipo de cuestiones. Si queremos afirmarnos en el interior del país, tener presencia en los 19 departamentos, y después se irán tomando las definiciones.
Usted seguramente va a ser candidato al Senado. Usted no puede ser candidato a la intendencia de vuelta. ¿Impulsará o buscará una presencia en la Cámara Alta?
Sí, para intentar desde el Senado aportar a un gobierno del Frente Amplio a partir del año 2025. Y si no le toca al Frente Amplio, bueno, desde esa banca tratar de llevar y de plantear cuestiones vinculadas con el interior del país, el interior del Uruguay. Aunque también hay que reconocer que en estos meses hemos tenido la posibilidad también de desembarcar de alguna manera o de tener presencia también aquí en la capital del país, en el departamento de Canelones. Aquí dentro de un mes, capaz menos, vamos a estar presentando un local en la zona de La Teja, en la Plaza Lafone. Allí tenemos una casa del ENFA que se está acondicionando, se la está preparando, porque bueno, entendemos que ese trabajo en el territorio también hay que hacerlo. Se está viendo la posibilidad de algún otro local, de algún otro, de alguna otra casa del Encuentro Federal Artiguista aquí en la ciudad de Montevideo. Venimos haciendo también un trabajo interesante en el departamento de Canelones. Entonces, bueno, esto va tomando forma y a nosotros sin duda que eso es un aliciente para continuar con esta tarea. Le reitero, de arrimar a algunos frente amplistas que estaban alejados de la militancia, tratar de que aquellos uruguayos que votaron coalición y que hoy no se sienten representados se acerquen al ENFA. Si uno ve los números de las últimas elecciones y Frente Amplista es definido como Frente Amplista. 40% de la población, 41%, 39%. Está claro que para ese 50% más uno que la Constitución exige para que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno, y se necesita ese voto prestado, se necesita ir a la búsqueda de aquel uruguayo que en algún momento votó al Frente y que luego dejó de hacerlo.
Por ejemplo, ¿votante de Cabildo Abierto?
Votante de Cabildo Abierto, votante del Partido Colorado, ir a conversar, ir a plantearle esta propuesta. Esto es lo que estamos haciendo en el territorio.
Intendente Andrés Lima, volvemos a conversar en cualquier momento.
A la orden, y gracias por la invitación al programa y un fuerte saludo para toda la audiencia.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.